Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de hace minutos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido que existe un riesgo real de que el conflicto en Ucrania acabe convirtiéndose en una tercera guerra mundial. Le ha reprochado a Estados Unidos el envío de armas a Ucrania, a pesar de las advertencias rusas. Sin embargo, Moscú asegura que van a seguir negociando. En fin, declaraciones que llegan justo en la víspera de la reunión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Vladimir Putin en Moscú. El presidente ruso acusa a Occidente de manipular.
Nos enfrentamos al intento de dividir la sociedad de Rusia, de destruir Rusia desde dentro. Pero también han fracasado. Engañan a sus ciudadanos utilizando el monopolio de los medios de comunicación. Pero como han fracasado en Rusia, pasan al terrorismo. Intentan matar a nuestros periodistas.
Es impresionante, ¿eh? Oír hablar de Putin, de manipulación y libertad de los medios de comunicación, es espectacular. En fin, otra de las noticias del día en clave nacional: las elecciones andaluzas se van a adelantar 5 meses, se celebrarán el 19 de junio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, dice que ha sido una decisión muy meditada y que se ha visto obligado a elegir esta fecha para aprobar los presupuestos del año que viene y desarrollar los planes previstos.
Si pensara en mi interés o en el interés de los partidos del gobierno, el otoño ofrece indudables ventajas. Algunos de los proyectos más importantes de esta legislatura están a punto de concluir y entrarán a pleno rendimiento en verano, como el metro de Málaga, el tranvía de la Bahía de Cádiz o el propio Hospital Militar de Sevilla, entre otros muchos. Pero celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado.
El Consejo de Ministros de mañana aprobará la nueva estructura de la Casa Real. Según el Gobierno, el Real Decreto busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad de la institución, en línea con la publicación del patrimonio del rey Felipe que hemos conocido esta tarde. La reunión de mañana en Moncloa, Consejo de Ministros, servirá también para que los ministros de Podemos pidan cuentas a Sánchez sobre el supuesto espionaje a los independentistas catalanes. Un asunto que puede poner en peligro esta semana la aprobación en el Congreso del plan de medidas económicas contra el impacto de la guerra. Ricardo Rodríguez.
El gobierno sigue contando con convalidar el decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra el próximo jueves con el apoyo de sus socios. Sin embargo, el clima enrarecido con el supuesto espionaje masivo obliga a intensificar los llamamientos. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se antoja una plataforma idónea para insistir en la necesidad del cierre de filas con un decreto que contempla la bonificación de los carburantes o la ampliación de la rebaja de los impuestos a la luz. El mismo Pedro Sánchez ha pedido el mayor de los respaldos.
Esperamos podamos lograr el mayor de los acuerdos posibles, porque ese mayor acuerdo posible será también un ejemplo de unidad tan importante en este momento de tanta incertidumbre y tanta zozobra en muchísimos ciudadanos.
Alberto Núñez Feijóo se abrió a apoyar el paquete anticrisis a cambio de que el Ejecutivo asumiese parte de su plan fiscal. Ante su rechazo, el PP ha optado por guardarse sus cartas, aunque sigue pensándose en una abstención.
Más cosas. Teresa Rivera viaja mañana a Bruselas para reunirse con la comisaria europea Vestager, la comisaria de competencia. La intención es acelerar las negociaciones de la llamada excepción ibérica, la propuesta de España y Portugal para limitar el precio de la luz y abaratar costes en la factura. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El objetivo de este viaje es desatascar las negociaciones que están en marcha para reducir los altos precios de la luz en España. Hay que echar la vista atrás cuando en el último Consejo Europeo todos los países permitieron a España y Portugal que intervinieran en el mercado eléctrico, porque por su situación geográfica apenas tienen conexiones eléctricas con el resto del continente. Estas medidas, eso sí, deben ser comunicadas a Bruselas, temporales, y no pueden alterar el mercado eléctrico. La cuestión es que España y Portugal han propuesto limitar el precio del gas a 30 euros hasta finales de año, una medida que no acaban de ver con buenos ojos aquí en la Comisión Europea. Hay prisa para que las medidas se pongan en marcha, es urgente, por lo tanto veremos si mañana es posible desatascar la negociación.
Veremos. Los precios industriales siguen disparados, han subido casi un 50% en comparación al año pasado. Es la mayor subida en 46 años. Ya son 15 meses consecutivos de aumentos interanuales. El motivo principal, la energía, claro. Marta Ruiz.
No hay freno, siguen subiendo los precios industriales, los de los productos que salen de nuestras fábricas, que repuntaron un 46,6% en marzo con respecto a hace un año. Es la subida más alta de la serie histórica, empujada sobre todo por el sector de la energía. Las mayores subidas se dieron en el suministro de electricidad y gas, un 158% más caros que hace un año, en el refino de petróleo un 89% más, la metalurgia por ejemplo se ha encarecido un 42% y la industria química un 29%. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School.
Para nosotros es un grave problema. Perdimos competitividad, yo diría que día a día, ya no mes a mes. Esa cifra es extraordinariamente preocupante, porque hemos pasado de un 2 a un 46%, ¿no? Comparado con el año pasado. Una tormenta perfecta. Crisis de distribución, crisis política, crisis económica, crisis energética. Son muchísimos factores.
Aún excluyendo la energía, los precios industriales subieron en marzo casi un 14% con respecto al año anterior y lo hicieron en todas las regiones, donde más, en Asturias, Canarias y Baleares.
Y hoy ha declarado ante el juez el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid, hace poco más de un año. El juez ha decidido rechazar la prisión provisional confianza propuesta por la familia y le mantiene en libertad. Juan Baño.
Oído el investigado, la juez del caso y el fiscal coinciden con la defensa de Óscar. Seguimos sin saber lo que pasó esa noche. Sigue faltando un relato, y eso a pesar de los indicios aportados por la Guardia Civil. Guillermo Ruiz Blay, abogado de la acusación.
Que hay contradicciones entre lo que la tecnología dice y lo que él ha manifestado, porque efectivamente su teléfono y el de Esther se sitúan en momentos concretos, cerca de su vivienda, porque él hace determinadas cosas a lo largo de ese fin de semana que al menos vamos a calificar de extraño.
Los investigadores siguen esperando resultados de pruebas de criminalística, tanto del material recogido en los registros de la casa de Óscar como del análisis profundo del coche del investigado. Hoy quedó libre, aunque sigue investigado en una causa abierta por la desaparición y muerte violenta de Esther. Entre sus respuestas, no lo sé o no puede ser. No entiende cómo su teléfono coincide con el de la mujer cuando aseguraba que se habían separado, o que se le demuestre que lavó su coche al día siguiente, cosa que niega. La pelota vuelve a estar en el lado de la Guardia Civil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de Sara Almagro, un nombre del que quizás hayas oído hablar. A día de hoy es una joven universitaria de 22 años que estudia su tercer curso de Derecho en Málaga. Su historia es especial porque después de mucho tiempo de lucha, su familia y ella han conseguido que la Junta de Andalucía financie unas prótesis que le han cambiado la vida. Nekane Fernández nos trae hoy la historia bonita del día. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y la historia de Sara no ha sido nada fácil. Como has dicho, tiene 22 años y hasta hace 4 tenía una vida prácticamente normal, como la tuya o como la mía. Pero de la noche a la mañana comenzó a vivir un auténtico calvario.
Tenía yo 18 años recién cumplidos y de la noche a la mañana, pues, enfermo. Te entra este problema, me tienen que amputar manos y pies, y cuando mis padres empiezan a investigar en aquel entonces el catálogo ortoprotésico, se dan cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social pues estaban arcaicas y desfasadas en cuanto a tecnología, ¿no?
Todo empezó de un día para otro, como has oído. Imagínate cómo le cambió la vida a esa familia, prácticamente sin tiempo para asimilarlo. Sus padres empezaron a investigar las mejores opciones de tratamiento, y es que el problema de Sara no quedó ahí.
Aparte de las 4 amputaciones que he tenido que entrar 2 veces más para reamputaciones. Soy como soy y he querido seguir luchando, pero claro, a nivel psicológico, el decir voy a entrar una reamputación con las consecuencias que supone y luego que no salga bien, te dan ganas de decir es que ya no quiero seguir con esto.
La estamos escuchando, y además todo ello con el coste económico que conlleva, porque estamos hablando de que las prótesis que lleva Sara cuestan más de 200.000 euros. Así que si echamos cuentas, a lo largo de su vida este gasto puede llegar a los 2,5 millones de euros. Y es que las prótesis no duran para toda la vida, hay que cambiarlas cada pocos años. Y además es que la enfermedad que sufrió Sara fue una meningitis meningocócica. A esto se suma un sepsis y un shock multiorgánico. Pasó 10 días en coma, tuvo varias paradas cardíacas, también un fallo renal que la llevó a una diálisis. Y bueno, y a pesar de todo esto salió adelante, pero la primera amputación de los dedos no fue suficiente y además después hubo que reamputar. En las extremidades superiores conservó los codos, en las inferiores las rodillas, y es que estamos hablando, Ángel, de 25 operaciones en total.
¡Qué horror! Bueno, durante todo este tiempo sus padres han removido cielo y tierra para conseguir que la Junta de Andalucía financie las prótesis de su hija. A día de hoy te puedo asegurar que el esfuerzo de la familia ha tenido su recompensa. La sanidad pública ha dicho que sí, y Sara podrá tener una vida mucho más sencilla, pero no ha sido fácil.
Ya hemos solicitado las prótesis, pero hasta el día de hoy la sanidad pública no nos ha dado nada. Ni siquiera en el tratamiento psicológico ha tenido un aspecto importante. No hay o no están en la sanidad los psicólogos clínicos preparados para amputaciones.
Te presento a Ismael Almagro, es su padre. Como bien has escuchado, esto es solo el principio. La familia lucha para que haya un equipo con traumatólogos, cirujanos plásticos, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos. El objetivo, que no solo se consiga salvar la vida del paciente, sino que se impulse su autonomía, que se le den facilidades para adaptarse a las prótesis y llevar una vida lo más posible normal.
Hace 10 años había una amputación de mano y esa persona estaba sentenciada de por vida a tener un gancho de feria. Posteriormente a la firma de esta orden, una amputación de mano puede llegar ahora mismo, salvo a sentir, a hacer prácticamente todo.
Y una cosa está clara, Ángel, porque no van a descansar hasta conseguir su objetivo. No quieren que ninguna familia lo pase tan mal como ellos. Quieren ahorrarles estos años de lucha. Y es que el hecho de que los médicos les pusieran en lo peor al principio del todo les hizo abrir los ojos.
Los médicos nos dijeron que teníamos que despedirnos de ellos. Y luego, cuando crees que las cosas van a ir a mejor, de pronto te dicen que no hay riego sanguíneo, que se están necrosando las manos y que hay que amputar.
La mejor noticia es que Sara está aquí para contarlo, se encuentra bien y cada día está más cómoda con sus prótesis. Siguió al pie de la letra los consejos de los médicos y ya da buenos resultados. A la vista está. No necesita ayuda para ir andando a clase, ni tampoco para coger cosas con sus nuevas manos.
Así que ahora Sara quiere agradecer esa labor de todas las instituciones, porque además, como todos los trámites iban a prolongarse varios meses, han facilitado esa vía extraordinaria. Todos los amputados andaluces que necesiten prótesis de este tipo van a poder acogerse a ella. Y por cierto, ¿sabes que Sara es toda una deportista? El surf es su pasión y es que no se le da nada mal. Su enfermedad le hizo meditar sobre si debía continuar, pero se lo pensó muy poco y no tardó en convencerse de que no podía dejar el surf, que es su pasión.
El tema del surf como que lo había descartado por completo y bueno, pues apareció el que fue mi entrenador y me dijo que se podía hacer surf perfectamente y a día de hoy, pues bueno, campeona de España y subcampeona del mundo de 2021 de mi categoría. El único límite está en tu cabeza y eso pues lo llevamos demostrando pues desde hace mucho tiempo.
El único límite está en tu cabeza. Me parece fantástica la frase. Bueno, además de ser una gran surfista, tiene una fortaleza increíble. Seguiremos muy de cerca todos los éxitos que a buen seguro va a conseguir Sara. Como bien has comprobado, su historia es un ejemplo de superación para todo el mundo y un enorme espejo en el que mirarse. Gracias, Nekane.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Como cada noche, paseito por las redes sociales, tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, noticia muy comentada y relacionada con nuestra lengua. Crece el uso del español en la política estadounidense. 57 millones de personas en Estados Unidos hablan español. La comunidad hispana en ese país supone ya el 18,7% del total de la población. Y poco a poco, esta lengua, nuestra lengua, tiene un uso cada vez más extendido entre senadores y congresistas.
Cuando has empezado la noticia, dices, crece el uso del español en la política, creí que ibas a decir española. Tampoco estaría mal, pero bueno. Así lo señala el último informe elaborado por el Laboratorio de Ideas de Spanish Council, la razón que explicaría la extensión del español en la política de Estados Unidos es la influencia, claro, de la comunidad hispana en el voto.
Pues sí, aunque a nivel político es un grupo minoritario, tiene un alto impacto para los resultados electorales, de manera que cada vez más los políticos lo están incorporando en la comunicación con su electorado. Fíjate, Ángel, se calcula que 74 congresistas de la Cámara de Representantes utilizan el español, 21% más respecto al 2018, también tiene presencia en el Senado, un 28% de los senadores lo usan en su comunicación digital, especialmente dentro del Partido Demócrata.
Y del cielo a la tierra. Sí, sí, así como lo oyes. Los cuatro astronautas de la misión AX-1 ya han vuelto a casa.
Sí, partieron al espacio el pasado 9 de abril y hoy han vuelto a la tierra a bordo de la nave SpaceX Dragon Endeavour.
Gorgeous shot of those four main parachutes. 1,000
meters. Copy 1,000 meters.
Just the crew reporting that they're only 1,000 meters.
Espera, espera, como has dicho, no, como has dicho, no. SpaceX Dragon, ¿qué? No. Ha dicho Endeavour. Sí. Ni chiquito, dice. SpaceX Dragon Endeavour.
El inglés no es lo mío, ya lo sabes. Bueno, esta, que no voy a repetir su nombre, es la primera misión espacial enteramente privada y la primera visita comercial a la Estación Espacial Internacional. Bajo lo previsto, la cápsula Dragon, donde se encontraban los cuatro astronautas, ha caído en aguas atlánticas cerca de Jacksonville, en la costa de Florida. Y mira, Ángel, hablando de mar, de océano, escucha este sonido que nos ha llegado, un sonido muy curioso, la verdad.
Quiero tener Juan Mapicha de gran categoría.
¿Has oído?
¿Esto qué es?
Juan Mapicha de gran categoría. ¿Sabes lo que es?
No sé, cuéntamelo tú.
Eso es la primera levanta de atún de este año. Yo ya he pedido que me reserven un bicho de esto de 400 kilos. Ahí lo dejo. Sí, sí. Esto es como lo del salmón que se hace en Asturias, pero a lo bestia y en Barbate. La primera levanta de Barbate. Los primeros 30 atunes, se lo has oído a ese que hablaba, el del picha de gran categoría. Mi amigo Paco para el timón.
Pues
uno que va a caber ahí. Ya lo verás. La levantada en Barbate es un espectáculo impresionante. Eso que sonaba es esa enorme piscina que hacen para pescar los atunes en esa zona de Cádiz. Es un espectáculo inenarrable. Solo estos días, 400 toneladas de atún que se van a levantar.
Una barbaridad.
Buah, eso sí que está rico. Lo dicho, los primeros, para mi amigo Paco, para Pepe, para Super Paco. Pues guardadme unos, chicos, que voy para allá. Gracias, como ha dicho, Endeavour, ¿no? Como las endivias de las ensaladas, pero en nave espacial, ¿no?
Hasta luego,
Martínez. Adiós, adiós, Martínez. Adiós. Adiós. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, vamos, que ya no nos quedan ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden matemáticas, lengua, biología.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada.
Es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. La cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
29 de abril de 1936. Y el número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
¿Qué tal, Expósito? Pues mira, voy a arrancar con un sonido. Bien, ya, luego veremos si bien. Me voy a arrancar con un sonido de esta linterna, porque cada día es una aventura. La gente pone la radio y no sabe lo que se va a encontrar. Hoy tocaba un helicóptero. Lo que no sabíamos es que Alberto Escalante, pues también la ha pillado por sorpresa y ha pasado esto.
Encendemos la linterna a bordo de un helicóptero NH-90. Acabamos de despegar desde las instalaciones que Airbus Helicopters España tiene en Albacete. Estamos sobrevolando Castilla-La Mancha, muy orgullosos, por cierto.
Escuchas la linterna.
Pues nada, Necane, mientras el jefe se baja del helicóptero, lo aparca y se sienta en la mesa, vamos a repasar, si te parece, el resto de noticias de este lunes 25 de abril. Aquí estoy.
Lo aparca, ha dicho. Lo aparca.
Si es que no sabe terminología.
Claro, no como tú.
Yo
tú,
sí.
Claro.
De Carabanchel, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, tú llevabas el helicóptero de Mash. Bueno, por si fuera poco, no solo ha tenido que sustituirte unos minutos, sino que además, cuando ha regresado, tú lo has hecho con tu chulería habitual.
¿Qué tal el vuelo? ¿No, no ha roto nada?
Espectacular. No, me han dejado incluso manejarlo un poco.
Por eso pregunto. No has tocado ningún botón, que ponía una luz roja de no tocar, nada, ¿no?
Nada.
Te has portado bien.
Incluso cuando ha empezado...
Nada,
el
¿no?
My day, nada, nada no. Lo he hecho aterrizar y ya está.
Y lo has dejado bien aparcado, ¿no?
Como diría aquel, aparcado.
¡Chulo!
¿Sabes que una vez llamó un tío a los fósforos diciendo que había aparcado un helicóptero encima de un camión? Y era todo mentira. A ver si vas a ser tú como él.
No.
Cuidadito. Pues,
te puedo asegurar que lo he llevado un ratito. Obviamente, iba el piloto al lado. Bueno, no seamos aquí estúpidos.
No se va a tirar.
Pero bueno, es que no había la tripulación que iba adentro, como para tener un susto, ¿eh? Que iba el jefe, macho. Joder, claro. Pero bueno, ¿ha ido suave o no ha ido suave? Perfecto, ha hecho así con los dedos como ok.
Dicen que sí, no has corrido, ahí no hay multas por correr, ¿no? Arriba. Bueno,
pero
sí.
he tirado para arriba una vez y luego para abajo otra.
Sí, ya sabía yo que quieto no puede estar. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en las elecciones en Francia. Te contaba Marta Rebolledo, profesora de comunicación política de la Universidad de Navarra, que la victoria de Macron ha estado bien, está contento, pero tiene un sabor agridulce para él.
Macron ha ganado, pero claro, tenemos consecuencias que Francia va a tener que intentar lidiar, ¿no? Tenemos la extrema derecha cada vez más fuerte. ¿Qué va a pasar con los partidos tradicionales? Es como si, en el caso de España, como si el Partido Popular y el Partido Socialista de repente no están en el tablero político.
¿Te imaginas? Tuve ideas. Oye, por cierto, bueno, me escribe un amigo mío, que es amigo común con Fernando, mi piloto favorito del día. Se llama José Antonio y me dice, el término aparcar es correcto.
Correcto, ya lo sé.
Toma.
Pero no me fastidies el chiste. No me fastidies el chiste. Pero es aparcar en el hangar.
¿El qué? ¿Qué dices?
Ya está. Yo soy el helicóptero de toda la vida. Bueno. El caso es que, antes de seguir, tengo que decirte que me ha dejado sorprendido lo que sucedía con el profesor Emilio Sanfrancés, nuestro profesor de historia, en su clase habitual. Yo no esperaba que tú te dedicases a dar clases de glamour, precisamente de glamour en Antena, porque...
Donde haga falta.
Vamos a recordar lo que decíais. Y otra cosa.
¿Qué era la oficina de los bárbaros?
Pues mira, Ángel, con ese nombre tan lírico...
Sí, bueno, lírico lo de bárbaro...
Es una manera. Hombre, pero suena como exótico y...
Sí,
y suena, tiene un punto de glamour. Mira, el Imperio Bizantino...
Oye, tú tienes tienes un concepto de glamour muy raro, ¿no, tío? ¿A quién le damos, Julio? Buenas noches.
¿Qué pasa, Julio?
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
O sea, el del glamour. El glamuroso. ¿Qué? ¿Algo que decir?
que te des prisa. Que
o la aparco, vale. Antes de seguir, tengo que decir que me tengo que detener en el arranque de Herrera en COPE esta mañana. Algo ha pasado el fin de semana, que no sé qué ha pasado, que Carlos Herrera, oye, lo ve todo del mismo color.
Todo se ha vuelto verde. La ciudad, la primavera, el firmamento, el habla, el agua y el acero.
A las 10:15 seguía así.
Pues como el agua se vuelva verde, macho.
A las 12, eso digo yo. Todavía sigue, ¿eh? Tú oyes y todavía sigue hablando de esto. Bueno, pero más allá del triunfo del Betis, a quien felicitamos en una gran final de Copa, ambos equipos, porque Valencia estuvo también fantástico, este fin de semana ha sido de buenas noticias en el tenis español. Pero claro, Charly Sáenz se ha ido arriba y no todo el tenis español es una referencia.
Dos nombres propios hoy en la agenda polideportiva: Ángel Alcaraz, que se ha convertido en el número 9 del mundo, y Paula Badosa, que alcanza el número 2. Por tanto, Ángel, el tenis español absolutamente de moda a estas alturas de la temporada.
La bolsa esa donde van las raquetas, eso para el embutido ibérico no lo da igual. Yo pongo una paletilla a cada lado, un queso en aceite, unas anchoas. La última me dice, no me compro una Wilson. Diga, mira yo, Joselito, ¿qué te parece el tío?
Aquí no todo el mundo te ha nacido para el tenis, no todo el mundo. Juanma Castaño llega ahora con el partidazo y mientras llega nos quedamos con los bravos porque hoy cumple 78 tacos Mike Kennedy.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, nos traes una invitada estupenda hoy en el partidazo.
Enorme, Paula Badosa, número 2 del mundo, número 2 del mundo desde hoy, y que va a afrontar ahora el Mutua de Madrid y que tiene unas ganas tremendas de charlar con nosotros aquí en el partidazo. Vamos a hablar con Badosa, pero antes hablaremos de la Champions, que vuelve mañana con ese Manchester City-Real Madrid. Está Lama, está Miguelito en Manchester, así que hablaremos de la gran cita. Guardiola un poco tenso en la rueda de prensa, más tranquilo Ancelotti. Ahora contamos todo porque hay novedades en los dos equipos, problemas defensivos del City y el Madrid, pues el Madrid en Champions.
Pues ya está, dicho todo. Pues te escuchamos, Juanma, en 3 minutos.
Hasta ahora.
Adiós, amigo, chao. Nos vamos, nos despedimos de Albacete por poco tiempo, seguramente. Hemos hecho la linterna hoy en la sede, en Airbus Helicopters España, junto a la base aérea de esta ciudad. Hemos aprendido muchísimo y nos han tratado estupendamente bien. Muchas gracias. Mañana más.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues 2 años después decimos casi ya.
adiós a las mascarillas. Y decimos casi porque no vamos a volver a la etapa pre-COVID en la que llevarlas era una rareza que solo
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
No vamos a volver a eso porque la mascarilla ha llegado de alguna manera también a nuestras vidas para quedarse. Habrá tres claras excepciones.
Sí, deberemos seguir usándola de forma obligatoria en el transporte. Da igual que vayamos en bus, metro, taxi...